Vamos a ver, son las 12 minutos, 9 minutos en la Comunidad Canaria. Vamos a comenzar la tertulia, una tertulia interesante, porque llega muy calentita la noticia que hemos conocido hace apenas 2 horas. Pedro Sánchez, candidato a la presidencia del Gobierno. Conviene recalcar la palabra candidato, candidato a la presidencia del Gobierno. Lo digo porque hay determinadas escenografías que confunden al personal, es verdad. Ha recibido el encargo del Rey de tratar de formar Gobierno, pero eso no quiere decir que lo tenga nada fácil. Es decir, lo tiene tan difícil como cuando no había recibido el encargo formal de ser presidente del Gobierno. Don Fernando Rodríguez Lafuente, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches,
Miguel Ángel Iso, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas
y
noches.
Pilar, pues vendrá cuando pueda, supongo. Don Fernando, Miguel Ángel, ¿lo tiene fácil? ¿Complicado? ¿Difícil? O sea, en este momento, ¿qué probabilidades de éxito le adjudicáis?
Bueno, lo tiene difícil, lo tiene bastante... bastante difícil, pero no descarto que tenga posibilidades de éxito. Para empezar, por primera vez durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, después de hacerse público por Patxi López la propuesta del Rey de candidato a la presidencia del Gobierno, a Pedro Sánchez, ha utilizado bastantes veces un término que no había utilizado casi nunca, que ha sido el de progresista, sí, porque es la borrachera habitual, pero el de reformista no lo había utilizado siempre. Y ha repetido 2 o 3 o 4 veces un gobierno progresista y reformista. Y por otra parte, la baza que tiene es que él se ha autocolocado en el centro. Ha dicho, voy a hablar a derecha e izquierda. Y claro, eso le da una posición que era la que iba a tener con 90 diputados de poder tener manos libres para acercarse a unos y a otros, unos sobre todo Ciudadanos. Yo estaba escuchando también la conferencia de prensa, vamos, las declaraciones de Albert Rivera, y Albert Rivera también ha dejado la puerta muy abierta. Y después ha habido una declaración de amor sorprendente, porque este país es un país, a pesar de las situaciones, divertido todavía. Una declaración de amor de Pablo Iglesias a Albert Rivera, que ha sido después mutua de Albert Rivera con Pablo Iglesias, de que nunca estarían en un gobierno juntos, pero que ellos coinciden en algunas leyes que hay que llevar a cabo y coinciden. O sea que la situación, más que estar clara, ya queda tu pregunta, está francamente complicada. Si me permites, ya que Pedro Sánchez ha terminado con una buena cita, por cierto, de Don Quijote de Cervantes, yo abriría casi con un contemporáneo de Cervantes, un heterodoxo, un erasmista, que se llamaba Francisco Sánchez, que el título de su libro yo creo que definiría muy bien la situación que en este momento tenemos, y era que nada se sabe. Yo creo que nada se sabe, independientemente de todo lo que podamos hablar y seguir interpretando, porque en este momento lo que estamos haciendo es interpretar. Lo que pasa detrás de eso que se ha llamado por alguien en la rueda de prensa de Pedro Sánchez, las penumbras, eso no lo vamos a... No sabemos cuál es el movimiento y qué se ha hablado hasta ahora y qué no se ha hablado, ¿no?
Yo creo que lo tienen muy, muy difícil, ¿eh? Por eso digo que hay que resaltar la valentía de Pedro Sánchez, porque aquí él sí que se la juega seguro. Porque si no le sale, yo creo que el estrellato, vamos, se va. Y si le sale, bueno, será presidente del Gobierno. Pero yo creo que lo tiene muy, muy difícil. Y de hecho, cuando ha pedido un mes. Quiero decir, que él sabe que tiene por delante unas negociaciones durísimas que van a oscilar entre, yo creo, Ciudadanos y Podemos. Lo va a intentar. O abstención de uno, apoyo de otro, etcétera. Y bueno, yo por eso digo que ha sido valiente. Porque mientras que nadie, especialmente Rajoy, ha vuelto a ofrecerse al Rey para intentar formar el Gobierno, él lo ha hecho.
Fíjate,
él lo ha hecho.
Perdón, sí.
Y bueno, ahí va a estar. Yo creo que PSOE y Ciudadanos están muy cerca. A mí me consta que ha habido contactos en estas semanas atrás, no oficiales, porque digamos que el punto de partida es ahora, es a partir de hoy y ahí a mañana. Pero yo sé que ha habido contactos, que tienen cosas más o menos habladas, y que si por ellos fuera, habría Gobierno ya. Por ellos fuera. No suman.
¿Me permitís? Vamos a sistematizar, porque hoy han pasado muchas cosas y no se nos quedan cosas al tintero. Yo tengo aquí un pequeño esquema. Vamos rápidamente y lo vamos comentando sobre la marcha. Lo primero que ha ocurrido es una... Las posiciones de salida eran unas posiciones, a mí me parece que es un asunto no baladí. Ahora ya ha quedado superado por los acontecimientos, pero las presiones que tanto Rajoy como Sánchez le habían colocado al Rey eran muy llamativas. Rajoy, con carácter previo, ya había mandado un mensaje al Rey diciendo no me pida usted otra vez que forme gobierno porque no he cambiado de posición. Y al mismo tiempo Sánchez estaba mandando un mensaje que luego efectivamente le ha dicho personalmente al rey diciendo: yo sin embargo sí que acepto, majestad, cuando este señor renuncie por segunda vez. Claro, pero para que renuncie.
Oído que no ha renunciado.
Claro, es que esta es la cuestión, pero para que renunciara por segunda vez, el rey le tendría que haber ofrecido a Mariano Rajoy hoy la posibilidad de formar gobierno. Y esto es lo primero que hemos sabido, que Rajoy no ha recibido hoy, lo decía después de entrevistarse con Felipe VI, ninguna oferta de intentar formar gobierno.
El rey no me ha ofrecido formar gobierno en el día de hoy, lo cual me parece muy razonable, porque de lo que se trata es de intentar tener investidura, y como le he dicho, yo no puedo ser investido si no tengo algún tipo de entendimiento con el Partido Socialista. Es decir, puedo tener entendimiento con otras fuerzas políticas, pero no sería suficiente, porque la aritmética es como es y no la podemos cambiar.
Yo cuando he escuchado este corte, vamos, este testimonio, esta declaración del presidente del gobierno en funciones, me he quedado un poco perplejo, porque digo, a ver qué hace el rey. Claro, porque si la posición de Pedro Sánchez es: yo aceptaré cuando Rajoy diga que no por segunda vez, y a Rajoy no se le ha dado la oportunidad de decir que no por segunda vez,
digo... Lo ha dicho, Luis, se lo ha dicho. O sea, no le ha dicho, mire, no tengo ahora, a mí me gustaría esto, pero no tengo los apoyos. Eso se lo ha dicho Rajoy,
sí,
al rey.
Por lo tanto, el rey no le ha ofrecido. No le
claro,
ha...
entonces, ¿cómo se lo va a ofrecer? Si le ha vuelto a decir lo mismo, es imposible. Se ha vuelto a repetir la misma
reunión. La reunión con Rajoy ha durado 45 minutos.
Y la otra una hora y media.
Otra, 75 minutos.
Eso es, y eso es indicativo,
o sea,
también.
Que ya por la mañana, bueno, el rey ya había sacado una idea clara, por lo menos, de las pretensiones de Sánchez y de las posibles, de las posibilidades aritméticas para seguir con la broma de Rajoy. Matemáticas que podía tener Sánchez frente a las matemáticas de Rajoy.
Es que el rey no ha, yo creo que ha actuado correctamente, muy escrupuloso con lo que marca la Constitución, y ha desbloqueado de alguna manera la situación. Porque si yo tengo un candidato que me dice, mire, yo me ofrezco si usted ve que Rajoy no lo va a poder hacer, utilicemos la semántica que utilicemos, y Rajoy lo ha dicho, no, ni me ha ofrecido ni le he ofrecido yo poder hacerlo, porque la aritmética es la aritmética y no cuento con los apoyos necesarios.
En todo caso, se le ha ofrecido y ya eso ha quedado superado por los acontecimientos, pero fijaros, a partir de ahí se han empezado a producir una serie de declaraciones que, en teoría, suponiendo que los políticos, que ya sabemos que eso no ocurre nunca, dijeran la verdad, pero... bueno, los políticos dicen una cosa y luego 24 horas más tarde cambian de criterio.
La verdad, o sea, solo se hizo en las películas,
¿no? Y no en todas, y no, ¿sabes? Porque, es decir, Rajoy había dicho que por supuesto que se iba a presentar y que por supuesto que aceptaría el encargo, y fíjate hasta qué punto nos estaba contando una milonga la víspera de que el rey por primera vez hiciera el ofrecimiento. Bueno, pero si tuviéramos que utilizar, que es que no tenemos más remedio, los elementos de juicio que nos dan las declaraciones de los políticos, hoy tenemos un panorama bastante clarificado. ¿En qué sentido? Hoy le han preguntado al presidente del gobierno: usted, si el Partido Socialista le dice vale, acepto un gobierno Ciudadanos, PP, PSOE, pero por una persona presidida, o sea, que pero presidido por una persona que no sea usted, ¿aceptaría? Y a continuación le preguntan: ¿aceptaría el Partido Popular un gobierno del Partido Socialista y de Ciudadanos, y por lo tanto se ascendría el Partido Popular? Y esta ha sido la respuesta de Rajoy.
En ningún caso. Es la respuesta a las dos preguntas, a la primera y a la segunda. El Partido Popular ha ganado las elecciones, las ha ganado con un candidato, más de 7.200.000 españoles nos han dado su confianza, y desde luego nosotros no vamos a traicionar su confianza por enjuagues.
Por tanto, ¿por qué digo que es interesante y clarificador esta posición? Porque vosotros decís hace un instante, me consta que están hablando el Partido Socialista y Ciudadanos, están cerca, todo lo que digan, vale, de acuerdo, pero es que eso solo fructificaría si se abstuviera el Partido Popular. Y si tenemos que hacer caso de lo que ha dicho el presidente del gobierno, esa posibilidad no está encima de la mesa.
O podemos. O podemos. Que hubiera una abstención por parte de todo el arco parlamentario distinto al PP. Sale, Pedro.
Hombre, pero eso ya...
No, sí, vamos
eso.
A ver, si por especular podemos especular.
Bueno, quiero decir que Podemos se permite...
No, o puede ser apoyado por Podemos y una abstención de Ciudadanos.
Cuando Rajoy... Yo estaba...
Las posibilidades, después de lo que ha dicho Rajoy, las posibilidades, las combinaciones con Pedro Sánchez, Ciudadanos, Podemos, son más que las del PP, con lo que ha dicho Rajoy.
No, es que PP no tenía nada más que Ciudadanos.
Solo una. Quiero decir, tú me estás planteando un panorama que aritméticamente es posible, pero que políticamente es un desiderato, Miguel Ángel. Es decir, tú me estás diciendo que llegaran a un acuerdo el Partido Socialista y Ciudadanos, que votara en contra el Partido Popular.
Y el resto abstención.
Y se abstuviera.
Todos.
Todos los demás.
Todos.
Es absolutamente imposible.
No, totalmente de acuerdo.
Es absolutamente imposible.
No, pero que quiero decir, bueno, que es imposible, no hay nada, pero sí.
Bueno, bien.
O
entiendo.
Que fuera con Podemos, PSOE.
Pero lo que está más claro que el agua es que hoy, con los datos que tenemos encima de la mesa, hoy habría que llegar a la conclusión de que lo que ha dicho Iglesias y lo que... En eso han coincidido tanto Pablo Iglesias como Rajoy. Solo hay dos posibilidades reales. Razonables.
Lógicas, ¿no?
Pablo Iglesias, y así dejaremos que Pilar Gómez coja el resuello, porque yo tengo dicho a mi gente que a la radio no se puede llegar de muchas maneras, pero no corriendo por el pasillo. Pero si yo ahora la saludara, la metería en un lío terrible.
Buenas noches, Luis.
Sí, pero si te hago volver a hacer una frase más larga...
¿Qué
tablas tiene?
Bueno, vamos a escuchar a Pablo Iglesias. Es la misma reflexión que ha hecho Mariano Rajoy, y nos sitúa, creo yo, salvo que vosotros luego me llevéis la contraria a mí, a Mariano Rajoy, a Pablo Iglesias, en lo que es el mapa de lo razonable, de lo que políticamente en este momento parece posible.
Decía Bertolt Brecht que cuando la hipocresía empieza a ser de mala calidad, conviene decir la verdad. Y quiero dejarles una cosa bien clara. Solamente hay dos opciones de gobierno en este país. Una es un gobierno de gran coalición que implique un acuerdo a través de diferentes mecanismos, pero un acuerdo en última instancia entre el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos. Y la otra opción es un gobierno de progreso y de cambio que implique un acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista, nosotros e Izquierda Unida. No hay más opciones de gobierno. Quiero decirlo bien claro, una opción de gobierno que implicara el apoyo de Ciudadanos y Podemos simultáneamente no es posible.
¿Estáis de acuerdo o no? ¿Eso es lo razonable?
En que es lo razonable, sí. En que los espacios, yo coincido con Miguel Ángel, pueden ser múltiples y diversos, y sorprendentes y asombrosos, en ese acuerdo, sí. La respuesta de Rajoy está en ningún momento, me parece.
¿Verdad? En ningún caso.
En ningún caso. Yo nunca le había visto tan... Ha reaccionado como si hubieras tocado un botón. Es decir, ha salido disparado, ¿sabes? Como si eso no se... de eso ni se plantea, ¿sabes? Lo cual dice mucho de la situación que él puede estar jugando. Oye, no descartemos, dentro de esas dos soluciones lógicas, los disparates, o no tanto, que pueda ser que esto sea un órdago de Rajoy para decir, tú, chico, que tienes tantas ganas de salir al campo y demostrar lo que vales, pues ala, sal, y si te estrellas nos vamos a... Y entonces ahí Rajoy sí tiene una baza importante que
esa es la baza y con la que están cruzando los dedos ahora. Es decir, no es que sea un órdago, es que es la posibilidad que ellos han planteado, el hecho de Rajoy echarse, dar un paso atrás y decir, bueno, lo doy pensando y apostando a que no lo va a conseguir. Con respecto a que es verdad que es como un resorte cuando le preguntas por la abstención, es que es el gran miedo que hay pero ya hace algunas semanas, cuando el señor Pablo Iglesias dijo ese gobierno y hizo esa burla a Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez lo primero que hizo fue llamar a Ciudadanos, acordaros, un sábado por la mañana, y no llamar a Pablo, esa alarma ya saltó dentro del Partido Popular. Es decir, en el Partido Popular saben que el señor Sánchez, la primera baza que va a jugar, y de ahí que le llamen hipócrita el señor Pablo Iglesias, que también lo sabe, es decir, yo tengo a Ciudadanos, porque se va a intentar trabajar a Ciudadanos, y usted, señor Rajoy, nos tiene que dejar gobernar y tiene que desbloquear esta situación, y si no me quiere echar en manos de un gobierno de radicales ni me quiere echar en manos de un gobierno de independentistas, usted tiene la clave. Esto en Génova y en Moncloa es como mentar la bicha. ¿Por qué? Porque saben que te ponen un compromiso.
Pues una presión espectacular.
Claro, entonces por eso en ese momento el señor Rajoy ha dejado claro, y es el mensaje que él va a vender, y a mí me parece bien, porque es darle la vuelta a la tortilla y decirle a Sánchez, oiga, hagamos esto, pero conmigo. Pero lo que tiene que hacer Rajoy ahí es ganarse a Ciudadanos, tener el compromiso de Ciudadanos de que le apoyaría a él, cosa que el señor Sánchez ahora yo creo que está en una opción mejor de conseguir. Pero vamos, no veo yo al PP haciendo ese acto heroico. Pero para explicarte un poco por qué ha saltado la alarma, porque es verdad, es el punto donde ellos ahora no quieren que se empiece a hurgar, porque ahí también supone hurgar en el liderazgo de Rajoy, supone esas voces que hay por ahí diciendo a lo mejor si tú te vas y que nos tenemos que abstener y tenemos que hacer un gobierno, facilitar un gobierno corto y luego... Todo eso que él no quiere oír está en ese posible. Por eso él solo ha dejado espacios posibles, que somos... O yo, con la coalición, o la izquierda, que esas sí que son las dos reales. A mí me parece que Sánchez está ante un gobierno imposible. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Alicia. Yo lo veo imposible.
Alicia no ha dicho imposible.
No, yo me he entrado en el campo del surrealismo.
Bueno, sí. Bueno, si es surrealismo, es posible. Pero oye, en política todo se puede acabar.
El único que dice que es imposible soy yo.
Yo lo veo imposible también. Nosotros vamos a ir por ahí mañana en La Razón.
¿Qué me estás diciendo? Pues bueno, eso
ya... ¿No te preocupa?
No es que me preocupe, me sorprende.
Cuando empiezan las negociaciones de gobierno, cuidado que es un mes por delante y pueden pasar muchas cosas.
Y siguiendo con lo que tú, con el argumento que tú has planteado, la presión al Partido Popular puede ser muy fuerte si la actitud de Sánchez y Rivera es moderada.
Ahí está, ese es el...
Entonces la presión de la opinión pública es muy fuerte porque dice, oye, os estáis tirando el rollo de que aquí hace falta estabilidad, que no hace falta llegar a los extremismos, que aquí nada de bolivarianos, aquí nada
de corrupción.
Os estamos diciendo que nosotros, estos dos, que somos moderados y que yo me he ido a la derecha o al centro, si quieres, para traerme a Rivera, y os estamos pidiendo sencillamente que como patriotas...
Pero no nos dejemos engañar porque me refiero, es el argumento que Sánchez y Ferraz va a intentar construir, ¿por qué? Porque le viene muy bien para sus... Pues por eso Rajoy ya te ha dejado, Maillo ya te dejó, el domingo salió Maro diciendo no va a haber investidura porque ellos saben que este es lo siguiente que viene, porque a Sánchez ese pacto le parece fenomenal, pero no nos olvidemos, ese pacto yo no lo veo viable porque sí que estaría cargados de razones diciendo el PP, mira, salvo lo de la corrupción, que es un problema sobrevenido ahora, pero sí que estaría totalmente legítima ahora, para decir, oye, pues eso mismo lo hacemos conmigo que he ganado las elecciones y que te saco 30 escaños.
Lógico.
Pero que ese pacto esa jugada la va a intentar, y por eso Pablo Iglesias ha salido como ha salido, clarísimamente, a llamarlo hipócrita.
Pero ese pacto tiene un pecado original, y es que es el plan B. Quiero decir, en este momento Pablo Iglesias se convierte en la opción más razonable, no desde el punto de vista del programa político, sino de las expectativas aritméticas. Uh-huh. Es decir, el pacto de izquierdas es lo que Pedro Sánchez tiene más al alcance de la mano. Y por lo tanto, lo que le dirán en el Partido Popular y en muchos otros lugares, y creo que con razón, es, hombre, usted va de moderado. Cuando le ha fallado el plan de la inmoderación, usted ha tratado de llegar a un pacto con Pablo Iglesias, con los independentistas, con el Partido Nacionalista Vasco, con Izquierda Unida.
¿Y si lo hace al revés,
le han dado calabazas.
¿Y si ahora Luis, ¿y si lo hace al revés?
Es que no lo ha intentado todavía.
Claro, no. ¿Y si lo hace al revés? Bueno. Me refiero, ¿y si él está listo que juega la baza? Él coge y llama a Ciudadanos mañana. Cierra, empieza a trabajar con Ciudadanos y le dice Ciudadanos, pues mira, yo de todo lo que he leído aquí más o menos que has presentado tú hoy, la unidad de España, las reformas sociales...
La Unión Europea...
Me gusta todo, ¿vale? Vamos a hacer que Pedro está listo que dice, me lleva a Ciudadanos. Tú ya con Ciudadanos del brazo llegas y dices, señor Rajoy, Partido Popular, yo tengo a Ciudadanos, solo necesito su abstención para no necesitar a los malos. Y cuando te dicen que no, te vas con los malos. No va a ser tan torpe de hacerlo otro.
No, hombre, no, ya lo sé. Lo que pasa
sobre
es que
todo porque no quiere que sea Pablo Iglesias el que maneje las negociaciones. Y si tú te vas primero con Pablo, no, Pablo va a ser el que te haga todas las negociaciones.
La salida de Pablo Iglesias hoy primero iba muy dirigido hacia su propio partido. Es decir, de nosotros seguimos siendo los únicos que damos los certificados de izquierda y los que mantenemos esto, ¿no? Y ha sido dirigido directamente a Pedro Sánchez, pero yo la verdad es que tampoco entiendo mucho, porque si tú quieres pactar con alguien, hombre, no le insultes, le colocas en una situación un poco ya de cierta distancia y desconfianza, porque ha sido constante, o sea, es que incluso ha hablado hasta casi bien de Rajoy y por supuesto bien de Rivera. Y en cambio el hipócrita de Bertolt Brecht estaba claro quién era. O sea, ¿sabes? La frase no es mala, por cierto, ¿eh? La frase es bastante buena.
Bueno, pero una cosa es... Bueno, luego si queréis hablamos de eso, porque es curioso cómo se puede contar una misma realidad desde dos ángulos completamente antagónicos. Durante todos estos días hemos estado viendo a todo el Partido Socialista diciendo nos están humillando, parece mentira que estas personas vengan con estas ínfulas, con este orgullo, con esta prepotencia a maltratarnos. Y si te fijas hoy lo que ha dicho Pablo Iglesias, es exactamente lo contrario. Es decir, a pesar de que nos ningunean, sí, a pesar de que nos mandan al gallinero, a pesar de que nos niegan el pan y la sal en la mesa del Congreso, nosotros seguimos con la mano tendida porque nosotros, etcétera.
Ha sido una intervención digna. Yo ya no las veía desde la época de la facultad. Pero oye,
bajó todos el tono mucho, ¿eh?
No, pero no digo la de Pablo Iglesias.
Él el primero la ha bajado.
Pero ha sido de enorme intensidad, sí, sí, ¿eh? Sí, o sea, pero muy, muy mitinera. Yo me acuerdo un amigo mío socialista, que fue uno de los primeros concejales con Tiernos, más joven, estaban dando un mitin por Lavapiés y se le acercó uno y le dice, no, fíjate qué bien habla este chico, fíjate cuánta demagogia tiene. Y le contesta al otro, es que ha ido a la universidad.
Pero tú fíjate lo que sí maneja fenomenal Pablo, y es, antes de que saliera incluso Pachi López a Zarzuela a recoger el mandato del rey, él ya había anunciado, y tenía todo el mundo pendiente, que él iba a dar su rueda de prensa después que Rajoy, como diciendo, yo marco, y al final, que te salga Pablo Iglesias antes que Pedro Sánchez, te da el tono de lo que para ellos es tan importante, que es escenificar, y escenificar diciendo, el señor Rajoy muy mal, que ha salido Moncloa y es un acto de partido, mal.
Y tiene toda la razón.
Pero que es listo, él les va ganando a todos el discurso, y luego le dice al señor Pedro Sánchez, ahora cuando salga usted, va a salir a contar el cuento de la lechera, y va a salir a decir que le han dado un mandato que no puede hacer, porque nos está engañando diciendo que usted va a pactar con Ciudadanos, y eso es mentira. Usted está condenado a mí, condenado a que yo sea su vicepresidente, y si no, que gobierne Rajoy. Y entonces él llega, que no le tocaba el día, y marca todo al final.
Y lo que tú decías, Luis, es verdad, que ha estado diciendo, yo de todas formas me han dado, me han olvidado, tal, pero aquí tienen mi mano otra vez, y mi mano está tendida, y bueno, va a seguir tendida.
Creo que Pablo Iglesias haya marcado todo hoy, ¿eh?
Hombre,
No va a marcar
en los titulares de mañana.
Ha habido un momento en que efectivamente era el único que estaba hablando.
Hombre, pero es que Pablo Iglesias hoy no tenía agenda, me refiero.
Pero de alguna manera, después de acabar la ronda al rey, sí que está justificado que los cuatro principales salgan.
Pero cómo
le ha parecido normal.
Pero cómo lo ha hecho Rivera.
Pero Rivera lo ha hecho muy bien.
Claro, pero Rivera no ha hecho esa expectación de decir, nosotros vamos a salir, no ha salido entre medias, antes de Sánchez.
¿Pero por qué no piensas que esto también puede ser nerviosismo de Podemos?
No, si no lo sé, lo que te digo es que al final...
Como nerviosismo, salir el primero, intentar marcar el terreno,
claro,
y al final lo que ha marcado el terreno para mí hoy ha sido la intervención en directo de Pedro Sánchez, marcando un poco de cómo quería estar, y lo de Podemos, bueno, yo creo que ha quedado un poco
normal, porque es el que está con la labor ahora y el protagonismo. Pero que lo que ha hecho Pablo Iglesias sí es importante, porque una vez más él roba el discurso. Él lo que le ha venido a decir a Sánchez es, no vayas a creerte que hay otra opción, porque tú me necesitas a mí. Y entonces yo, en la medida de que te dé o no te dé, vas a ser el presidente. Y es que eso es así. Y Pedro Sánchez va a intentar ocultar y va a intentar decir que no es así. Porque es muy bonito hacer un discurso de que se puede. Pero si no es con Pablo, no puede.
¿Con qué otros puede? No sé, yo digo que queda un mes de negociación. Vamos a ver qué pasa.
Cualquier pacto que no sea con ellos no es un pacto de izquierdas.
Hombre, eso está clarísimo.
Bueno, cada cual va a
utilizar...
Porque
ahí está presionando. Date cuenta que en el fondo Sánchez tiene una historia curiosa ahora, que es que si llega un pacto lo tiene que refrendar la militancia.
Sí, claro.
Y es teoría sabida que la militancia siempre está mucho más ideologizada que los líderes.
Sí, pero también
porque claro, para ser militante de un partido también tiene mucho mérito.
Pero Fernando, si al final lo que propone está más cerca de Ciudadanos, la militancia del PSOE, yo te aseguro que odia a Podemos.
Ya, pero si el...
Son inteligentes.
¿Qué pacto con Ciudadanos?
No, que vamos a ver, que falta un mes de negociación.
No, si no
Pilar,
es que falte, pero que el pacto...
Estamos viéndolo un poco con las luces cortas. Que hay que esperar un mes.
Pero la luz larga...
Que va a haber mucha negociación.
¿Tú piensas que el PP va a apoyar? Pues yo creo que, mira, el PP sabe hoy que es un mal día.
Pues si lo habéis dicho vosotros, y es verdad, puede ser tal presión para que no se entreguen a los radicales y a los independentistas, que a lo mejor hay que sacrificarse.
Pero esa presión en el caso, esa es la baza que va a intentar Sánchez, pero esa presión en el caso del PP supone condenar al PP ya absolutamente.
Ahora,
y eso no lo va a hacer el
PP. Con esa presión, ahora vamos a ver a los medios de comunicación.
Pero no hace falta ya.
Ahora ya no se va a tener que ir Sánchez y Rajoy, ahora solo Rajoy.
No, vamos a ver cómo se retrata.
Un poquito menos
por la propia presión, ¿no? Es decir, que juegan un papel en este momento muy determinante, ¿eh? O sea, que cada uno aguante, que cada palo aguante su vela, pero el papel de los medios de comunicación...
¿Tú crees que puede ser determinante?
En este trasiego de idas y venidas que puede ir cambiando el movimiento según las tendencias que la opinión pública pueda ir o se pueda ir detectando, sin ninguna duda. Lo que pasa es que vamos a ver cómo cada uno se retrata y cómo se retrata y por qué se retrata.
Bueno, ahora seguiremos analizando escenarios posibles. Ha quedado clara hoy, definitivamente clara, una posición. Se lo escuchábamos decir a Pablo Iglesias hace un instante. No hay ninguna posibilidad de un acuerdo simultáneo de gobierno entre Podemos y Ciudadanos. Lo ha dicho Pablo Iglesias por su lado, pero es que también lo ha dicho Albert Rivera cuando ha comparecido en su rueda de prensa. Como decía antes Fernando, cariño mucho, pero posibilidad de actuar conjuntamente en un gobierno, ninguno.
Con Podemos, pues hay cosas que podemos votar juntos. Hay leyes, habrán mociones, habrán temas sociales, habrán temas de la ley electoral, habrán temas de comisiones de investigación por la corrupción en las que nos podemos poner de acuerdo, pero nunca podremos estar de acuerdo en el artículo 1 de la Constitución, que es fundamental. Ciudadanos cree que los españoles somos iguales ante la ley y que todos participamos en un proyecto común, y Podemos cree que somos una nación de naciones, que cada uno de esos territorios tienen derecho de autodeterminación y que no todos somos iguales ante la ley.
Bueno, esta es la diferencia clásica, pero ha quedado claro que los dos actores de ese posible pacto han dicho que no hay ninguna posibilidad de pacto y esa es una posibilidad que salga adelante. Así que Pablo Iglesias y Albert Rivera le han simplificado el trabajo a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ya sabe que hay algo que más vale que no explore, porque se va a encontrar con una calabaza verdaderamente enorme. Y esto está muy bien. Por cierto, que a Pedro Sánchez, que lo he visto muy presidencial, muy contento, muy etcétera, no le vendría mal porque estaba un poco despeinado Nubel Anzule, porque bueno, ahora que va de candidato,
es verdad,
ahora tiene que cuidar mucho el aspecto. Esto es muy importante.
Así ganan las votos y
la telegenia, que le digan que hubiera sido de Pablo Iglesias en la televisión.
Mira, ¿de qué sirve ir a una boda, por ejemplo, en el caso de las mujeres, una boda, comprarse un vestidazo, unos zapatos, ir con el pelo hecho unos trapos sucios? Pues nada, no te desluce, ¿no? Entonces el pelo es realmente importante.
Ese no es un buen ejemplo.
Sí lo es.
Un buen ejemplo, porque por muy bien que lleves el pelo, luego te pones un tocado que suele ser cursilísimo.
Ah, bueno, eso sí es de día.
Y no se te ve el pelo.
Eso, o sea, sí es boda de día, que son las que tienen estilo. si lo que quieres es lanzarme un dardo, Luis Herrero. No, pero va ahora hablando en serio. Si queréis tener el cabello 100% sano, con volumen y con brillo, pues os recomendamos que os acerquéis a las farmacias, para farmacias y herbolarios, y compréis Nubela Anzule. Porque no es un champú convencional, sino que es un tratamiento capilar que, en forma de champú, cuando tú te vayas a duchar, te lo aplicas dos veces en la bañera o en la ducha y ya lo tienes todo hecho, porque regula la glándula sebácea.
Estoy tomando nota, ¿eh? O sea que...
Por ejemplo, no sé si es tu caso, Fernando, que sí, los cabellos grasos, pues lo que hace es regular la glándula sebácea para que no pues generes tantísima grasa. Luego también le da volumen, ese brillo, estimula el crecimiento del cabello. Si tienes canas también va a evitar que te salgan tantísimas.
La Elena de Pablo, eso mejor.
Es importante.
A mí me gustan las canas, pero bueno, lo de que crezca el cabello sí me gusta.
A mí también. Bueno, también el efecto anti-encrespamiento, y algo muy importante, si tenéis caspa, esto también te lo va a eliminar con el paso del tiempo. Compuesto de extracto de cebolla roja, glucógeno marino y sales del mar muerto, así que apuntadlo, que es realmente extraordinario este producto. Nubela Anzule, en farmacias, para farmacias y herbolarios.
En casa de Herrero, es radio.
Camino de la negociación que a partir de mañana asume el candidato a la presidencia del gobierno se va a encontrar con una dificultad extrema, según han revelado las filtraciones de las intervenciones en el Comité Federal del Partido Socialista. No, hay dos, fundamentalmente. Una, y las dos han vuelto a salir a relucir hoy, ¿eh? Una, que según se vio en el Comité Federal, hay algún varón, no uno, ni dos, ni tres, que dicen que un gobierno de coalición con Podemos no. Que una cosa es llegar a acuerdos con Podemos y otra cosa es sentar en el Banco Azul a gente de Podemos. Y hoy Pablo Iglesias, como sabéis, ha vuelto a hablar de un gobierno de representación proporcional. Es decir, que él no se apea del burro del gobierno de coalición, y ese reparto de poder va a hacer muy difícil que haya un acuerdo que transite, digamos, con suficiente fluidez por el seno interno del Partido Socialista. Y luego ha habido una segunda dificultad, como sabemos, ha habido y hay, que es que para que la aritmética le sonría es necesario que los independentistas se abstengan. Esta es otra historia. En la rueda de prensa posterior a su intervención presidenciable, a Pedro Sánchez le han preguntado por esta historia. Y Pedro Sánchez, a propósito de eso, ha dicho esto.
No vamos a buscar el apoyo de los independentistas que piden la independencia de Cataluña para mi investidura, pero por supuesto, aunque sea para decirles que no estoy de acuerdo, pues me sentaré con esos partidos independentistas. Pero insisto, para que quede bien claro, para decirles que no estoy de acuerdo y que no quiero su apoyo en mi investidura. Que quede claro.
Claro ha quedado.
No tiene sentido. ¿Para qué te sientas? Si eso ya lo tienen claro. O sea, si es solo para eso, no hace falta que te sientes.
Porque es un mentirosillo.
Está todo.
Está claro.
Toda
la teoría de irse a tomar café, ¿no? Los nacionalistas.
Bueno, esto también estaba dirigido, la repetición estaba dirigido un poco a su propio partido, ¿eh? Como decir, que, supongo sí. que quería decir, no me deis la murga ya con esto, que lo dejo claro. Aunque lo que dice Pilar.
Lo que ha dicho Pedro Sánchez es razonable. Es decir, yo me voy a sentar con todo el mundo. Como si hubiera sentado con el PP para decirle, no te voy a apoyar, Mariano. En este caso me parece normal.
Pero tú te puedes sentar con el PP para pedirle que te apoye.
Claro.
Y para decirle, oye, sé responsable, pero ¿para qué te vas a sentar con los nacionalistas si no quieres nada con los independentistas?
Pues a lo mejor para decir, oye, a ver si entres en razón.
Bueno, claro.
Pues, sí, oye,
pues hija, ya que se reúna veces, con Sor Lucía.
Más contra y tienes, milagros, ¿no?
Quizá, a pesar de que la palabra pueda tal... Un poco de cortesía.
A mí me parece, o sea, no me parece mal que se reúna con ellos.
Yo me siento contigo.
Se siente.
A mí todo lo que tú representas, tipo Churchill, todo lo que tú representas, me produce dolor de estómago. Las actitudes vuestras me parecen tal. Os recibo, que sepáis que no necesito vuestros votos, que no me interesan nada. Ojalá lo dijera así. Por
a ver, si os estamos poniendo, digo, vamos, estamos haciendo un discurso de hombre de Estado ojalá, que no le veo yo a Pedro, porque entre otras cosas no le sale la calculadora, ¿eh?
Ojalá.
Necesita las abstenciones.
Pero para que no me digan que no me siento con nadie, tal y cual, os recibo. Ya, hasta mañana y.
Pero no seamos
vemos.
Tampoco inocentes,
no, pero es que
porque
Luis,
Pedro
es que
Sánchez, entre otras cosas, en Barcelona. El PSC está viendo si entra también en un acuerdo de gobierno donde está RC en el ayuntamiento. Entonces, no seamos todos estos de votar cortesía, es que no quiero nada a cambio. Es decir, Sánchez sabe, tiene que jugar toda la baraja. Y a mí no me parece mal, oye, pero que no engañe y sepa qué baraja va a jugar. Tiene que jugar la de extorsionar al PP. Tiene que jugar la baraja de decir, oye, si tengo las abstenciones de los nacionalistas, tú luego le puedes decir a los varones, oye... Si estos señores se han querido abstener, no voy a ser yo quien les diga que no.
Ahí, querida,
bueno, pero
aquí no hay inocente.
No, para nada, no hay abstención inocente, pero que él es
si
lo que va a intentar.
Ya se las tiene, sí. Ya me hemos
quedado. Sí, pero que es lo que él va a intentar, pero, por eso va a hablar con ellos.
No puedes hacer nada.
No, pero digo... que para dentro del partido yo sé que hay algo
claro,
detrás.
Claro que sí. Bien, y por eso él va a hablar con ellos.
Pero al final ahí estará la militancia para decidir sobre o no. No creo que una abstención de Esquerra o de los convergentes vaya a romper un posible acuerdo de gobierno.
Según lo del Comité Federal, sí. Es decir, es que por ahí...
Son actuaciones aisladas, Luis.
No, hay un documento.
No hay un documento.
Sí,
no hay un documento.
El anterior documento.
El del 28 de diciembre.
Sí.
No es el mismo.
Sí, habrán firmado...
Es el programa electoral.
No, el documento que firmó el otro día el Comité Federal pone no vale ni la ni el apoyo activo o pasivo... de los independentistas. Y yo, oye, si preguntas en Ferraz, a lo mejor a mí me han engañado y dices, ¿este documento es el que está en vigor? Y dicen, sí, porque ellos no hicieron otro documento.
El del 28 de diciembre es una síntesis toda la parte de la campaña, Pilar.
No, oye, no, perdona, el del Comité Federal último que se aprobó.
El de la línea roja de la autodeterminación.
Claro, y ahí viene ese párrafo.
Viene... La línea roja no hace falta ni plasmarlo.
No, pero
se plasmó.
Autodeterminación, estamos hablando de cosas distintas.
No.
Dicen, o sea, si a mí
que...
los señores de Esquerra independentistas...
Pero lo ponen ellos, que no te apoyen activo ni pasivo.
Es un problema de ellos, si yo no tengo ningún compromiso con ellos.
Sí, pero que dice que no puedes tener el apoyo ni activo ni pasivo, que no lo digo yo, que lo dicen ellos.
Va a permitir, pero si es que yo creo que en eso Pedro Sánchez ha sido transparente, y habrá que fiarse. Él, si gobierna...
¿Cómo vamos a pedir? Oye, te digo por qué, los datos que te digo yo de por qué es tan difícil que la gente se fíe de Pedro Sánchez, incluso los suyos. Viernes, nosotros adelantamos en La Razón la idea que él tenía de plantear a las bases el pacto. Nosotros cuando hablamos por la tarde, y te lo digo porque lo hice yo, cuando tú hablas con varones, no, a nosotros yo le he preguntado enfrente, Pedro, esto que se está hablando, que me han dicho compañeros, de que se pueda someter a las bases, no, por supuesto que no. Entonces, es normal que no se fíen de Pedro, y si los suyos no se fíen de Pedro, y si Pedro es capaz de mentir a la cara a gente, mentir, sí, a la cara... Porque son los mismos que te los cuentan. Oye, esto se ha planteado así, y te lo digo porque lo he podido contrastar. Esto se ha planteado así, y si tú eres capaz luego de a esa misma persona decir, esto no se va tal, y lo metes 2 horas después o 3 horas después, entonces, ¿qué quieres que te diga? yo de verdad desconfío y creo que si él en su propio partido hace estas jugadas de decirles que va a hacer algo, porque tú lo puedes dejar abierto, bueno, por ya lo veremos.
Ser hasta autodefensa, Pilar.
La jugada
bueno, ya, claro, se puede justificar final, como se quiera, pero
rodeado,
que entonces no eres de...
Rodeado,
bueno,
pues al final
pues entonces no eres de... A lo mejor en autodefensa, pero, por eso hablas con Democracia y Libertad y por eso hablas con RC, autodefensa. Claro, si es que al final puedes justificarlo como
yo
quieras.
Creo que lo importante
él
es
quiere gobernar y le va a dar igual con quién.
Bueno, pues que cualquier político que va a una selección lo que quiere es gobernar.
Bueno, ya, pero depende. Con 90 diputados debería ser un poco más consciente
precio,
de lo que quiere.
Yo creo que Pedro Sánchez y el PSOE no lo va a hacer.
Yo espero que no.
No lo va a hacer, vamos, yo estoy convencido. Yo creo que hay líneas rojas que él mismo se ha impuesto. No hace falta ni que se lo digan ni los varones.
¿Estás convencido de eso?
Totalmente convencido.
No, ojalá sea así. Lo que sí podríamos decir es que no se contempla con la presión que hay en este momento, tanto dentro del partido como fuera del partido, de la propia sociedad española, mayoritariamente, y ahora sí se puede decir, pero mayoritariamente, no se contempla un pacto de gobierno, ni muchísimo menos con los independentistas. Y si eso lo hace... Ese no, gobierno eso, no. Dura 3 meses.
Si es abstención siempre.
Bueno, incluso la abstención, que tenga cuidado. Porque claro, lo que dice Miguel Ángel es verdad. Oye, yo por hacerte... iba a decir una palabrota, pero no. Yo por hacerte una jugada, te me abstengo y te creo un problema dentro de tu partido espectacular.
Pero es que si vota en contra no sale.
Es que hay un factor, claro. Es que hay un factor que conviene no perder de vista. Es decir, al margen de los filtros de la consulta a la militancia y del Comité Federal, hay un último filtro que es el grupo parlamentario. Es decir, al final los que tienen que votar son los diputados. Y vosotros imaginaros que al final se llega a un acuerdo donde está clara la abstención, etcétera, y se pide el voto en conciencia. Es que los malones díscolos dominan más de la mitad del grupo parlamentario. Sí. Se empiezan a sumar los andaluces, los extremeños, los valencianos.
Luis, hay un ejemplo histórico. Hay un ejemplo histórico que el otro día alguien me contaba en la Segunda República. El Partido Socialista siempre, desde el principio prácticamente, desde Pablo Iglesias el Bueno, ha sido un partido dividido. Partido dividido en siempre, por poner el gran ejemplo, largocaballeristas y prietistas, ¿no? O sea, socialdemócratas y revolucionarios o izquierdistas, ¿no? Y eso ha sido siempre. Pero hay un momento en la Segunda República en el que alguien dice, oye, yo dentro del grupo parlamentario, imagínate, no sé el número exacto, imagínate, dispongo de 30 diputados, ¿eh? Que como tú sigas por esa línea, los 30 míos no te votan, que es lo que tú estás diciendo. Yo lo digo incluso más orgánicamente, tú lo dices en la conciencia, pero alguien puede decir,
sí, porque está
oye,
regulado.
Yo tengo tantos diputados de Andalucía...
No, pero es que, está...
que si vas a romper
la
esto, lo vamos a romper.
El secretario general fue. Es que no hace falta incluso en las votaciones a primarias a la militancia, cuando el secretario general se planteaba ya, a Susana Díaz habló sí, del voto en conciencia. No hace falta que sea en el Congreso de los Diputados. Si él a las bases le somete un pacto que los varones no están de acuerdo, pues cada varón muy sutilmente le dirá a su federación: oiga, mis militantes tienen la libertad de votar en conciencia.
No se puede incluso plantear ese debate en el grupo parlamentario antes de la votación de investidura y que se solicite.
Pero ahí estamos de acuerdo en que el PSOE debería medir mucho antes. Eso es muy eso creo que no lleguen a eso, porque eso también es el final.
Hay un mes por delante, sí. Y el acuerdo al que llega, si llega Pedro Sánchez, yo creo que será asumido por todos los varones, bueno, sin excepción.
Ahí quería llegar a lo del tiempo. Pachi López, el presidente del Congreso, después de haberse entrevistado con el Rey, después de haber hablado sobre todo con el candidato, con Pedro Sánchez, ha hecho en voz alta, ante los medios de comunicación, esta reflexión.
He hablado con Pedro Sánchez, que me ha dicho que él calcula que va a necesitar entre 3 semanas, un mes, porque, como saben, el Partido Socialista inicia ahora las conversaciones con los grupos políticos para ver si hay posibilidad de llegar a un acuerdo, pero también saben que, en caso de llegar a ese acuerdo, van a abrir un proceso de refrendo en la militancia que también lleva unos días, ¿no? Y por lo tanto creo que es razonable que tengamos ese tiempo prudencial para...
Él lo fija en 3 semanas, un mes. Lo acabamos de escuchar y ha explicado el porqué. Pregunto, si lo sabéis, ¿la fecha de investidura cuándo la tiene que anunciar? Es decir, la fecha de la votación. Porque
Pachi tiene... López.
Claro.
Cuando Pedro Sánchez le diga, ya estoy en disposición de presentarme. Acuérdate que me parece que...
O sea, que nada le obliga a prolongar esa...
Acuérdate, el primer gobierno de Aznar, que las elecciones son en marzo y la sesión de investidura se hace en mayo.
No, ya, de acuerdo, pero...
O sea, que son dos meses.
Pero que, sí, sí, pero cuando él se compromete tres... O sea, quiero decir, él podría haber dicho, por lo tanto, fijo la votación de investidura para el día 2 de abril.
No. Eso se hacía antiguamente, cuando no había dudas, entonces tú decías que es lo que pasaba con la de Rajoy, que todos nos hacíamos esas cábalas de, bueno, toca dentro de tres días, porque como siempre era así, pues quitándolo de Aznar, es verdad, lo normal últimamente, pues sí, siempre era, pues tú la fijas en tres, cuatro días después, pero ahora es normal que no la fije. Lo que se han hecho bien es decir, perdona, lo de un mes, al menos, porque yo ya estaba, claro, no, mínimo no, y máximo, porque tampoco podemos estar aquí...
Ha hecho tres semanas, un mes, y creo que había...
Zapatero estuvo muy poco tiempo.
Tres semanas, un mes.
Pero
ojo,
solo necesitaba receta.
Para ojo, que Pedro Sánchez, luego, sin embargo, cuando ha comparecido, él ha hablado de mínimo un mes. O sea, que haya habido pues una.
Él ha hablado de. Ha dicho, ha vuelto a poner la pelota en el tejado de Rajoy, ha dicho, bueno, si Rajoy ha estado 45 días sin hacer nada, yo me puedo permitir 45 días sin intentar gobernar.
Sí, pero ojo, porque es que eso nos lleva, ya sé que no es un panorama deseable, pero eso nos lleva hipotéticamente a unas elecciones que podrían ocurrir a principios del mes de julio.
Sí, y habría un gobierno.
Sí, te has quedado sin vacaciones de Navidad, también nos vamos a quedar sin vacaciones de verano.
Bueno, pero ya...
Pero para que la gente se vaya...
Claro, lo de julio ya dejaría normal. No deja, es que en julio, o sea, en Navidad, en julio hay mucha gente que se ha ido de vacaciones.
Pero vamos, todos, y que sigan estos discutiendo.
Y que
ya está bien la broma, vamos.
Mira, que hagan un referéndum. ¿Qué prefieres, que gobierne Pedro Sánchez y Podemos o irte de vacaciones? Claro, ese es el mejor referéndum que puede hacer Pedro.
Tú sabes que el día que España perdió Cuba, después Puerto Rico, iba a perder Filipinas, la gente se fue a los toros por la tarde sin ningún problema. Y aquí dijeron que era el desastre del 98.
Era muy lejos.
O sea, que no te creas que, como bien dice Pilar, que hagan el referéndum, que ya verás lo que sale.
Bueno, hay dos cosas, perdonadme que haga un quiebro argumental, porque tendremos, fíjate, en un mes vamos a estar hablando hasta hartarnos de la investidura, pero han ocurrido dos cosas que tienen epicentro en Valencia, en el tiempo que llevamos aquí metidos en el estudio, en la tertulia política.
Has dicho bien epicentro, porque es el término que...
Muy llamativas, ambas dos. En primer lugar, Rita Barberá ha sacado un comunicado, sabéis que hoy Rita Barberá pasa un día horrible, todas las horas, porque hoy hemos visto, yo creo que es lo peor. A ti, que te digan en tu partido tienes que dar explicaciones, que te lo digan los adversarios políticos, etcétera, pues eso te lo puedes permitir, porque forma parte del juego político, uno tiene que quedar bien ante el electorado. Pero que llegue una persona que ha sido asesora del grupo parlamentario y que declare como testigo ante el juez, que es lo que hoy ha ocurrido, y que diga, mire usted, yo me negué a hacer lo que hicieron todos, porque mi conciencia me decía que eso era una chorizada, yo me negué a hacerlo, eso es letal. Pues claro, es tanto como decir, era evidente que si uno hubiera podido hacer uso de su conciencia bien formada, hubiera llegado a esa conclusión. A mí me parece que esa es una declaración tremenda, y eso es lo que ha hecho Arantxa Martín, que era asesora del vicealcalde de Barcelona, el hombre de máxima confianza de Barcelona, no, de Valencia, perdón, que era el hombre de máxima confianza de Rita Barberá.
No, vengo como testigo y salgo como testigo.
¿Cuál es el motivo por el que te negaste?
Porque no me gustó el tema, ¿vale?
¿Qué es lo que no te gustó? En
Porque era blanqueo, claramente. O sea, el tema es que era el tema turbio y no colaboré con la situación. Yo hice lo que me dictó la conciencia y no quería hacer nada más.
Eso no es letal, es letal.
La película se llama Sérpico y por eso después las policías tuvieron que crear los asuntos internos. Para cuidar todo ese tipo de cosas, una especie de policía interna para cuidar que no se pudiera, que no se llevaran a cabo determinados comportamientos. Yo creo que los partidos deberían crear ya, visto esto, comisiones internas que van investigando. Ahora, si tienen la mano libre para poder hacer. Pero vamos, contestando a tu pregunta y dejándonos de cinematografías, letal.
Yo creo que hay dos cosas. Hay una cosa a mí en este caso que no me cuadra. Y es que Grau, esta señora además, que era asesora de Grau, él ha ido a declarar como testigo. Y ya ha ido, que yo sepa, dos veces, y las dos veces ha salido como testigo. Y está imputado todo el mundo, y el señor Grau no está imputado. Su mujer está imputada, y a mí eso me llama bastante la atención. No sé qué pasa ahí. Y luego, Rita ha hecho hoy el comunicado, porque, claro, el revolcón que la dieron ayer en Génova. Es decir, ya no es que te las pida tu partido, no, es que tu partido ha dicho literalmente, oiga, y Rajoy, cuando le han preguntado, sí, esta señora es la que tiene que salir a explicaciones. Pero también te diré, Me parece que Rajoy debería tener bastante más ascendencia sobre Rita Barberá, haberla llamado hace unos días y haberla dicho, mira...
Pues se ha quitado el medio a Rajoy, ¿eh?
Pero, totalmente, pero es que a Rita hay que llamarla y decirle, mira, Rita, gracias por los servicios prestados, tú haces ese comunicado en una rueda de prensa defendiendo tu inocencia y te retiras.
Claro, pero
porque
es que...
hay que retirarse. Si no se retiran, hay que obligar a retirarse.
Sí, Pilar, lo que decías, porque hemos tenido acceso al comunicado, dice que quiere... O sea, explica por qué envía ese comunicado y quiere salir al paso, explica, de la pública petición por algunos miembros de mi partido y también por la presión de los medios de comunicación para que dé explicaciones de la situación judicial. Por esto nos lo envía. Es verdad que ofrece su lealtad a los ciudadanos y al Partido Popular y a su presidente. Mariano Rajoy, a pesar del sufrimiento, se siente orgullosa de haber servido y de servir a Valencia y a España. Y sobre el tema de lo que se le acusa, lo niega en rotundidad. Dice que no ha habido ningún contrato del Ayuntamiento de Valencia que se haya amañado, ni ha habido ninguna mordida, ni desvío, ni financiación ilegal. Y que sobre las adjudicaciones ha señalado que las decidía una mesa de contratación de carácter técnico y que, por tanto, no se puede dudar de los funcionarios y que debemos defender su profesionalidad. Asimismo, defiende su inocencia, diciendo que no le gustan esto de los juicios paralelos y las condenas mediáticas, por ello ruega mesura, y que, por otro lado, solamente ha dado explicación, ¿no?, o ha querido salir a la palestra en forma de comunicado sobre las acusaciones de los medios de comunicación, si bien ella deja bien claro en el comunicado que no sabe de qué se le acusa, porque el señor juez del juzgado 18, hasta que no proceda el levantamiento del secreto de sumario, pues que ya no sabe nada.
Bueno, eso es una tontería como un piano, y si se lo quiere creer, pues mejor para ella. En todo caso, eso no es lo más llamativo que hemos conocido. Lo más llamativo es una propuesta que a través de la agencia EFE hemos conocido hace escasamente media hora, la propuesta del Partido Popular Valenciano, que consiste, atención, en lo siguiente.
Le pide a Génova que por favor celebren un congreso extraordinario. ¿Para qué? Para refundar el partido, y que incluso no les importaría que hubiera un cambio de siglas. Todo ello explican porque dicen que es imprescindible para volver a ilusionar a los votantes que estos años les han
cambiar el nombre,
apoyado.
Es que la verdad es que en España estamos llegando...
Pero entiendo que no en Valencia, sino en todo el territorio nacional.
Eso es. No. Dicen que en Valencia.
Lo divertido es que es en Valencia.
Hay que cambiar el nombre del PP en Valencia.
Eso es.
O sea, que el PP en Valencia se llame ZZ.
En Comunidad Valenciana, para ser precisos. En Comunidad Valenciana.
Es todo un absurdo.
En Cataluña lo han hecho por necesidad, ¿eh? Porque al final el peso de las siglas... tan vinculada, a mí no me parece una mala estrategia. Lo que pasa es que eso tiene que ir acompañado de una regeneración de gente, de nombres y apellidos, salvaje.
Pero no será lo importante cambiar la gente, no las siglas. Es un gesto.
Pero vamos, si detrás de Democracia y Libertad sigue el señor Mas y compañía, no haces nada.
Oye, ¿cuántos escándalos ha tenido el Partido Demócrata Americano? ¿Cuántos escándalos ha tenido el Partido Republicano Americano? ¿Cuántos escándalos ha tenido el Partido Conservador Británico? ¿Cuántos escándalos ha tenido el Partido Laborista Británico? Y se le ocurrió a algún listillo decir, no, ahora vamos a cambiar en Oxfordshire, nos vamos a llamar... Es que de verdad, somos un país un poco de broma.
Somos un país de broma. Alianza Popular pasó a ser Partido Popular.
Sí,
pero es un proyecto entero.
Pero no en Galicia se llamaban Alianza Popular, y en Andalucía se llamaban Partido Popular.
Que tiene razón.
Y tú no puedes decir...
Y además, Fíjate si son incoherentes que están intentando defender
todo el rato que no es una cuestión de partido la corrupción, sino que es una cuestión de personas,
y coges partido.
Y dices que vas a cambiar las siglas del partido, pues entonces será una cuestión de partido.
Solo un punto más, porque explican, al menos este teletipo de la agencia EFE, que son los que han tenido acceso a esa información de fuentes del PP regional, que le piden un partido vinculado al PP, pero que sea mucho más independiente de Génova. Quieren sus propias primarias a todos los niveles, quieren limitación de mandatos, de tal manera que sea percibido como un partido que sea el que mejor defienda los intereses de los valencianos.
Que le den un premio al que lo ha redactado, porque, en fin, o sea, es un papanatismo.
Esto suena a que mañana se desmiente. No digo más.
Bueno, vamos a escuchar al vicesecretario de organización del Partido Popular, Fernando Martínez Maillo, que ha estado en la COPE y ha hecho algunas machadas interesantes. Interesantes machadas. Yo solo tengo la referencia sumaria que me pasa a Juan Carlos Telliz, que es el que se ha chupado el espionaje completo de las declaraciones de Maillo.
Pues enhorabuena.
Omitimos la primera referencia porque esa no nos interesa, pero vamos directamente, Juan Carlos, a la segunda. O sea, ojo al dato, como decía el clásico.
Oído cocido.
Bueno, pues es muy sencillo. Si Rajoy no ha presentado su candidatura, dice Maillo, ha sido por honestidad. Una honestidad que no ha tenido un Pedro Sánchez, a quien por mucho que lo intente, dice, aunque luego lo matiza, lo vamos a ver, no le salen las cuentas.
Bueno, Rajoy ha sido mucho más honesto que Pedro Sánchez. Y la honestidad de Mariano Rajoy ha significado que le ha dicho a los españoles que no tiene con quién. Sí tiene para qué, y ha dicho para qué quiere un gobierno y con quién, pero ha dicho que en estos momentos no tiene exactamente a los grupos políticos necesarios para poder formar ese gobierno. Pedro Sánchez ha empezado la casa por el tejado, ha decidido echarse para adelante, a mi modo de ver, en una piscina que por ahora no tiene agua. Veremos a ver de qué color es ese agua, y en cualquier, y si la hay o no la hay, y en cualquier caso, veremos a ver sobre todo con quién va a pactar, porque miren, los números no salen.
Dice que no le salen los números porque no tiene el partido, el apoyo del Partido Popular y de Ciudadanos, aunque dice que bueno, sí que puede haber un giro, ese pacto tan anunciado por el PP y tan temido con independentistas, dice, y radicales.
Ya le ha dicho Podemos que con Ciudadanos no, y Ciudadanos con Podemos tampoco, y nosotros le hemos dicho, porque creo que es natural y lógico, que nosotros no vamos a ir a apoyar ni siquiera con abstención un gobierno en el que lógicamente no esté encabezado por Mariano Rajoy el Partido Popular, que legítimamente tenemos derecho porque hemos ganado las elecciones. Por lo tanto, al Partido Socialista no le queda más opción que echarse en los brazos de los radicales y de los independentistas. Y esa es la opción que tiene Pedro Sánchez, y es la única que realmente ahora mismo va a poder tener encima de la mesa.
Como sigan empeñados en esa política de acoso, van a empezar...
Yo os decía, os estaba señalando antes, y de todas formas, qué difícil es la política española, qué discurso tan pobre de todos, o sea, que
fíjate, también hay que
de argumentación, de metáforas,
una situación nueva, inédita, y está, no saben controlarla, claro, ni gestionarla.
Bueno, una cosa.
Pero hoy Mariano le ha dicho una cosa al rey, Luis, que a mí me ha llamado la atención, le he dicho a su majestad que solamente hay dos opciones de gobierno, una, el sensato, el bueno que soy yo, y la otra, el malo y el radical.
Y llega el rey y propone el malo y el radical.
Pero es que eso es entregarlo en manos Maillo de la gente que quiere interpretar que el rey está del lado de los de Podemos y compañía, cosa que es falso. Pero esta frase es terrorífica por parte de Mariano, porque al rey no le puede poner...
Maillo ha dicho esto antes o después de la decisión del rey.
Después,
eso lo acaba de decir ahora, eso es lo ha hecho. No, a mí me parece asombroso que diga un tipo que te dice la víspera de quitarse el medio, dice que por supuesto que va a presentar su candidatura, que hasta ahí podríamos llegar, que es no solo un derecho, sino una obligación. Y que al día siguiente llegue el rey y con toda la naturalidad del mundo diga que declina, que este tío sea puesto como modelo de honestidad.
Pero, o sea, ¿sabes lo que tenía que haber hecho? Hoy Rajoy tenía una buena opción en esto de política ficción, dentro de esa misma clave que tú dices de cómo puede cambiar perfectamente ese día, el cambio por lo que dijo, según nos contó, Iglesias. Hoy, perfectamente, él si hubiera querido, podía haber dado la vuelta a la tortilla, porque en el momento en que llega Pedro Sánchez y dice, yo estoy dispuesto a hablar con el Partido Popular, puedes saber, Rajoy podía haber cambiado el paso y podía haber dicho, oye, pues puesto que hoy el señor Sánchez ha reconocido por primera vez que está dispuesto a hablar conmigo, yo voy a ser el que tome la rienda de formar un gobierno, voy a llamar al señor Sánchez mañana mismo y le voy a decir en qué sitio nos reunimos y voy a salir yo intentando conformar un gobierno. Que eso es lo que yo creo que hoy podía haber intentado hacer el PP, porque el PP corre el riesgo. Si la jugada puede salir muy bien, pero se te puede quedar una cara de tonto. Si al final suman, y sobre todo este mes, ¿tú cómo vas a mantener la atención sobre ti? ¿Tú cómo no vas a pasar a ser totalmente prescindible? Porque puedes tener 122 diputados, pero si nadie te necesita para sumar, es un mes muy malo para el PP. Y yo hoy lo he pensado y he dicho, oye, mira, qué fácil se lo han puesto para tomar otra vez la iniciativa y decir, oiga, mires, Felipe, es esto, yo también lo puedo intentar, porque como el señor Sánchez era el que me tenía bloqueado y hoy me ha desbloqueado, podía haber sido una opción que yo creo que podían haber hecho.
Eso se llama cintura política.
Pero, te os advierto una cosa, que depende de cómo muevas de bien o de mal las piezas ahora mismo, te juegas lo que pueda pasar en unas eventuales repeticiones de las elecciones, que la gente no es tonta, ¿eh? Okay. Es decir, a ver si aquí, por pasarte de listo, te vas a pegar un disparo en sálvase a la parte pensando en lo que puede pasar a finales de junio, principios de julio, o cuando diablos sean las elecciones. Pero bueno, esa es otra historia. Veo que ha estado rafarrando. Juan Carlos, no es por hacer de menos tu esforzado trabajo, pero, chico, ya con Maillo va que chuta. veo que así como grandes novedades dice que nos ha engañado a los ciudadanos. Podemos escuchar ese si quieres.
Sí, dice que ha sido el segundo engaño de la semana, porque después de este fin de semana engañar a los varones de su partido, ahora ha sido el turno de eso, de los ciudadanos.
Es sencillamente un fraude, porque se va a ser una mentira, ¿no? Y se va a ser la mentira de que ha sido el Partido Popular el que ha bloqueado la situación, no el señor Rajoy, cuando ha sido él directamente, sabiendo cuál era la situación, el que ha bloqueado directamente esto. Y esto es un fraude porque es un insulto a todos los votantes del Partido Popular, ¿no? Porque aquí se ha estado despreciando durante 45 días por parte del señor Sánchez pues a los que dieron la mayoría de gobierno a una formación política.
Es lo que nos contaba micrófono cerrado Fernando cuando ha llegado, que el Partido Popular tiene un cabreo, o sea, lo que, o sea,
sí,
están saliendo todos y están ahí despreciando un fraude, engaño.
¿Pero con quién?
Con Pedro Sánchez.
Con todo el mundo. Yo creo que están cabreados.
Bueno, con el primero que pase. O sea, que...
Yo diría más eso que con Sánchez.
Sí, tú crees. Bueno, en todo caso.
Sí, nos cuadra también porque mañana Bárcenas tiene que testificar también por el borrado de los ordenadores, entre otras cosas, ante la juez.
Bueno, pero eso ya...
Pues también estará cabreado por eso, me refiero.
A ver qué quiere,
o sea, que
a
puestos
ver
a estar cabreados...
No quiere Bárcenas, que se lo pregunten.
Bueno, quedáis despedidos. Miguel Ángel Liso, quedas despedido. Pilar Gómez, quedas despedida. Fernando Rodríguez de la Fuente, despedido.
Muchas gracias, buenas noches.
Hagáis mañana que mandamos. Bueno, claro, mañana Pedro Sánchez. O sea, hombre, sin claro, ninguna duda.
Bueno.
Pero vamos, tiene que empezar esta ronda con el pabellón auricular, pero vamos, finísimo.
Sí, sí. Oye, bueno, y te iba a decir, y también para nosotros los periodistas, a ver si nos podemos enterar antes de nadie con quién va negociando, si esto se va a hacer público, que esto también nos vendría bien saberlo. Así que todos hagáis 902-026-024. 902-026-024. Hace una revisión auditiva a los mejores profesionales y la primera consulta es gratuita.
Volveremos mañana miércoles. Hasta mañana.
En casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio.